De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Las 12 y 6, ya estamos de vuelta, ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid, nueva hora de programa en la que nos vamos a ir en busca de consejos para conseguir una buena convivencia entre las mascotas y los más pequeños de la casa. Nos vamos a acercar hasta el Colegio de Veterinarios de Madrid. Además, vamos a conocer los detalles de la campaña Destápate 2013, Pieles de Revista, que ha puesto en marcha la Asociación de Pacientes con Psoriasis. Pero como somos fieles a nuestras costumbres, empezamos nuestra nueva andadura, nuestra tercera hora de Hoy en Madrid con nuestro tercer disco con historia que nos trae Sergio Rodríguez.
Bueno, y muy breve, porque lo bueno es y breve, menos
coñazo. A ver, cuéntanos.
Vamos a ver. Un día como hoy, 14 de agosto, pero de 2005, U2 recibe en Portugal un premiazo a su labor humanitaria. Portugal decidía condecorar a Bono, a Diech, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. con la Orden de la Libertad por su entrega y dedicación en los 25 años anteriores, mira que han pasado ya años, ¿no?
¡Hombre!
A la defensa de las causas humanitarias y los derechos humanos. La insignia les fue entregada pues unas horas antes de su concierto en Lisboa, el último que formaba parte de su gira Vértigo 2005. Vamos a escuchar un tema en positivo. Beautiful day, un bello día, y como estamos hablando de Portugal, una hermosa jornada. The heart is a blue, shoots up through the stony ground, there's no room, no space to rent in this town.
Con la unidad móvil, los de Hoy en Madrid nos hemos acercado hasta el Colegio de Veterinarios de Madrid. Hemos ido en busca de consejos para conseguir una buena convivencia entre las mascotas y los más pequeños de la casa. Pautas básicas para mejorar la relación entre los niños y los animales de compañía, con indicaciones que tienen que ver con la higiene y también con el comportamiento. Las vamos a poner en práctica, las hemos puesto en práctica con la ayuda de Rey y de Princes, y también de Maribel Vila, que es experta canina y adiestradora.
Digamos que poner una mascota en la vida de una familia, especialmente con niños, favorece a muchas cosas. Entre ellas, que a nivel físico, que los niños pueden desarrollar menos alergias. Esto es un dato que está constatado científicamente. Otras, que a nivel emocional, tener una mascota puede ayudar a la mayoría de los niños a darles seguridad. ¿Cuántas veces dicen, no me quiero quedar solo, pero si tengo a Black o tengo a Rey, pues estaré más tranquilo y puedo, puede crearles más empatía? Podemos trabajar aspectos como la empatía, el saber que tienen unas necesidades. Podemos utilizarlo como una herramienta educativa incluso para los padres. Responsabilidad, podemos hacer que los niños pues se encarguen de su alimentación, de sus paseos, de recoger sus excrementos. Es decir, un animal puede ayudar en muchas facetas y en muchas etapas a que los niños sean más empáticos, tengan más habilidades sociales y puedan en definitiva al final tener mejor relación con los animales.
Nos vamos a poner en distintos casos supuestos, ¿vale? Bien. Vamos a tomar como ejemplo, por ejemplo, una familia que tiene un niño o dos niños que no ha tenido hasta ahora mascota y decide dar el paso. ¿Qué primer consejo les damos?
Primero, que realmente tengan muy claro que los padres van a querer esa mascota. Es un error común decir, es que los niños quieren un perro, vamos a coger un perro. ¿Por qué? Porque al final, quien van a sacar al animal van a ser el padre y la madre. Sí. Y hay que pensar que un animal puede llegar a vivir unos 15 años. Entonces, lo que hoy es una mascota, un cachorro de 2 meses, nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida 15 años. O sea, cuando nuestro hijo esté haciendo eso, bachillerato o lo que sea, dentro de 15 años, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser una decisión no que venga por parte de los niños, sino por parte de los adultos. Una vez tenido en cuenta esto, hay que evaluar un poco el estilo de vida de la familia. ¿Es una familia que le gusta salir, que le gusta viajar, o por el contrario, es una familia que le gusta estar en casa y jugar al parchís? Me invento, quiero decir. Sí, sí, pero hay que un poco valorar. Y en función de eso, escoger al animal. Lo común, y lo que sucede siempre al revés. Yo me enamoro de un perro, por ejemplo, de un husky, que son perros estupendos, pero son perros con unas necesidades físicas muy elevadas, y luego tengo un problema. Yo siempre soy partidaria de hacerlo al revés. ¿Cómo vivimos? ¿Vale? ¿Qué estilo de vida tenemos? Y en función de eso vamos a buscar una mascota. También recomendaría que hay muchos animales de protectora, mucho, por ejemplo, Rey y Princes, que son los que nos acompañan, son un ejemplo de ellos, que están esperando un hogar, que se dejen aconsejar por la gente de la protectora, que hay perros a veces que no son cachorros, pero que ya son maduros y que por lo tanto pueden ser excelentes acompañantes y seguramente inclusive darnos menos trabajo a priori.
Vamos con otro supuesto. Ya tenemos una mascota en casa, ¿vale? Ha estado conviviendo en el núcleo familiar durante mucho tiempo y va a llegar un bebé, sí, un nuevo miembro a la familia. ¿Cómo actuamos? Porque claro, siempre que hay hermanos de por medio, siempre vemos a que va a venir un hermanito,
sí, tal,
a la mascota también.
Bueno, primero pensar que si hemos estado haciendo mucho caso a la mascota, el hecho de que venga un bebé no debería de repercutirle en el perro o en el gato de manera grande. O sea, tiene que seguir saliendo, tiene que seguir teniendo un nivel de atención. Una vez dicho esto, es importante, por ejemplo, que el perro tenga acceso a los lugares donde va a estar el niño. El error más común, y yo pienso que el más grave, es que de golpe el perro no puede acceder a una habitación, porque esa es la del bebé, no puede tener acceso cuando está el bebé cerca, y ¿qué hace? Tendrá un cambio de comportamiento, y no necesariamente para bien. Entonces, nuestro consejo, o el consejo de la mayoría de los expertos, es todo lo contrario, empezar a llevar pañales desde que el niño ha nacido y está en el hospital para que el perro tenga, se acostumbre al olor. Y una vez lleguemos a casa, con toda naturalidad, dejar que el perro inspecciona el bebé, evidentemente evitando pues que le chupe la boca o que le lama mucho la boca, pero dar acceso al perro. A partir de ahí podemos hacer una relación tan básica y simple como cada vez que entramos en la habitación del bebé, darle un premio al perro. Cada vez que estoy dando de mamar al bebé, le doy un premio al perro. Por lo tanto, con muy poco tiempo el perro, su asociación será, ostras, bebé, es que me cae algo bueno, esto es estupendo, esto es maravilloso. También sí que me gustaría hacer un poco hincapié en el tema de salud. O sea, cuando tenemos bebés, incrementamos las posibilidades de que se pueda traspasar por la relación que tienen los niños, de que les chupan la cara, de que ponen la mano en la boca. Hay que tener mucha conciencia de que el perro tiene que estar físicamente cuidado, de que está desparasitado, de que tiene sus pipetas y sus controles veterinarios en regla. Hoy precisamente nos ocupa aquí el tema de este nuevo pienso, que han conseguido de manera natural incorporar dentro de la comida una desparasitación diaria del perro. Y esto es una gran ventaja frente a otros tipos de comida. Pero en definitiva es no poner límites al perro, que siempre tengamos un control, supervisemos que un niño no está solo con el animal, pero a la vez no restringirle los espacios, no limitarle, no cambiarle su estilo de vida y sobre todo enseñarle que un niño, un bebé es algo positivo en su vida.
Bueno, ya tenemos a la mascota conviviendo con nosotros, en los dos supuestos que hemos contado a los oyentes. Mencionabas tú el tema de la comida, ahora yo me viene una estampa familiar. Sí. Todos en la mesa, comiendo, ¿vale? ¿Eh? El perro alrededor. Uh-huh. Y claro, tú dices...
¿No comida?
¿Cómo? Claro, ¿qué hacemos con los chavales? ¿Cómo controlamos? ¿Les dejamos que den comida al perro? No, claro.
Bueno, ahí dependerá un poco de las personas, lo que les guste o no. Antes, concretamente en esta charla entre amigos, hablábamos de que los límites los debemos marcar nosotros y qué nos gusta y qué no. Particularmente yo pienso que estar comiendo y tener el incordio de un perro pidiendo es eso, precisamente un incordio. Por lo tanto, en mi casa yo jamás dejo que mi hijo o nadie dé comida al animal. ¿Qué podemos hacer? Decir, bueno, si sobran, si hay alguna sobra y queremos darle esas sobras, una vez terminemos se las llevamos al plato del perro, ¿vale? O todos los premios no salen de la mesa sino cuando hayamos terminado. Hay que enseñar a los niños pues que todo no se puede hacer y que no es bueno. También, personalmente, yo creo que darles comida de la mesa no beneficia la dieta del animal. O sea, a lo mejor es que tengan una comida controlada y pautada diariamente, ¿no? Así evitamos la obesidad y con ello otros problemas. Pero es un tema de educación no hacia la mascota, sobre todo hacia los niños y hacia la familia. También pensar que si marcamos normas y límites, la familia entera lo tiene que seguir. Si resulta que yo no le doy comida, pero tú le das, o el niño le da, o viene una visita y dice, ay, qué cara de pena, entonces hay que ser realmente estrictos. Y yo siempre digo, no, en la mesa, nada. Hasta el punto que el perro llega a un punto que lo sabe, después de 2-3 años, dice, bueno, y mucho antes, evidentemente, dice, bueno, yo no voy porque no va a caer nada. Ya me llegará después, en todo caso.
Bueno, órdenes claras hay que darles a nuestra mascota, ¿verdad? Y eso también se lo tenemos que explicar, me imagino, a nuestros chavales, a los niños, porque también ellos se convierten en amos de la mascota. También van a dar órdenes a la mascota.
Hay que intentar que los niños entiendan que adiestrar es algo divertido y huir un poco de chinchar al perro, que esto muchas veces sucede con los pequeños, ¿no? Yo siempre digo, cuidado con el niño, no cuidado con el perro, porque en la mayor parte de los casos chinchan más los humanos que no los caninos. Lo que hay que enseñar al niño es que qué tipo de juego puede hacer con el animal y qué no es recomendable. Por ejemplo, no es recomendable pues que el perro muerda el pelo, los pies, porque luego tenemos el típico perro que entramos en casa, nos sacamos las zapatillas y nos pega un mordisco tremendo. En cambio, ¿qué recomendamos? Pues que interaccionemos con el perro a través de juguetes para él, pelotas, frisbees, que enseñemos, por ejemplo, que acariciar un perro sin molestarlo puede ser algo divertido, o que cepillar al perro puede ser divertido, relajante para ambos. En definitiva, es intentar dar pautas al niño de cómo interaccionar con el animal de manera segura y de manera divertida.
Uh-huh. Y que se impliquen, lo decíamos al principio, a la hora de sacar al perro a pasear, me imagino también crear momentos conjuntos de diversión, de juego, de entretenimiento.
Mira, hay deportes familiares como por ejemplo el agility o el ozzy o el frisbee, bueno, donde toda la familia, o sea, hay niños pueden hacer agility. Si tienes un perro que le gusta el ejercicio, le gusta correr, o sea, es ideal para este tipo de familia. Pues ¿por qué no los niños que se encarguen de esto? O sea, igual que pueden jugar al básquet o a balonmano, ¿por qué no ir a un circuito de agility y que sean ellos quien lo haga? O, por ejemplo, ¿quién no le gusta tirar un frisbee? Bueno, pues que el receptor, en vez de ser otro colega, pues sea el perro, ¿no? Y esto casi lo podemos convertir en un deporte a la larga, si nos gusta. Un perro puede ser el mejor amigo, el mejor hermano, La mejor mascota, el mejor vigilante, puede ser el mejor casi todo.
Maribel, me imagino que consejo que damos a todos los oyentes, ¿sí?, cuando haya mala convivencia, por decirlo de alguna manera, algún problema en la familia con la mascota, pedir ayuda, ¿no? Porque algo se está haciendo mal.
Sí, yo pienso que esto ha cambiado bastante en los últimos años. Antes la figura del adiestrador era algo como muy, parecía complicado, que además tenías que llevarte el perro un mes lejos. Ahora ha cambiado absolutamente. O sea, nosotros vamos al domicilio, damos pautas sencillas y claras. Hay que pensar que la mayor parte de problemas se pueden solucionar con tiempo, con paciencia y persistencia, pero se pueden solucionar. Muy pocos son los casos donde dices, bueno, esto, hasta aquí hemos llegado. Si no se pueden mejorar todos los problemas, si no se pueden solucionar todos los problemas, se pueden mejorar. Y esto es algo, por eso yo siempre animo, la gente dice, no, es que tengo un perro que es muy agresivo, digamos, ¿no? Bueno, podremos mejorarlo, quizás el problema no desaparecerá totalmente, pero se puede trabajar. Por lo tanto, cuando tengan problemas o cuando parezcan simples, pienso que es mejor dirigirlos hacia un educador, un buen educador, porque ahora hay cosas que a veces con una visita solo se pueden solucionar. No hace falta ir diariamente a clases de adiestramiento, no, no. A veces es, mira, esto lo puedes cambiar, en una hora podemos mejorar mucho la relación.
Y estaba pensando yo en chavales de necesidades especiales, chavales que tengan a lo mejor problemas de integración. ¿También a ellos les viene bien un perro, una mascota para intentar dar pasos con ellos?
Mira, yo siempre digo que, y esto lo veo mucho con niños y con gente mayor, una persona mayor, si no lleva una mascota, sale a la calle y es una persona mayor. Una persona mayor sale a la calle con un perro y automáticamente establece vínculos o establece relaciones. Lo mismo pasa con los niños. Un niño pequeño lleva un perro y la gente se para, ¿cómo se llama? ¿O qué bonito? Automáticamente estás creando relaciones. Por eso yo creo que los animales son un lubricante social tan estupendo. Es verdad, ¿no? Porque nos ayuda a entrar, sobre todo ahora, ¿no? Que la gente un poco nos vamos aislando con la tecnología, con los móviles, en los oídos, con la música, con el MP4. Y un perro es un lubricante. Por ejemplo, también lo veo a menudo en gente o niños que necesitan perros de asistencia, estos perros que acompañan y ayudan en su día a día. Un niño con una discapacidad física importante, la gente tiene miedo a acercarse, no sabe cómo dirigirse. Pon un perro en este niño y automáticamente se establece una comunicación. ¿Cómo se llama el perro? ¿Puedo tocarlo? Ya está, ya se ha roto la barrera. Entonces, para mí el hecho de poner un perro con niños sobre todo, yo pienso que es uno de los regalos que podemos hacerle a nuestros hijos, en definitiva.
Silencio como abrigo, dio calor a una amistad. La distancia me hace recordar que tú y yo somos fieles al latir de nuestro corazón. Su dictado es la mejor canción. Mi secreto es conocerte como la lluvia al sol. En un cruce de caminos de la noche solo que la vida una estrella. No me da miedo la sinceridad que desde el principio fue para los dos algo normal. Sé que te preguntarás cómo caminos tan distintos pueden ser trazados a la par. Y es que sé que dependemos poder de la ilusión. Enemigos de toda venganza y discusión, disfrutamos de la libertad de nuestra voz. Su dictado es tu mejor canción. Mi secreto es conocerte como la lluvia.
sol. Como la lluvia al sol.
Los caminos de Marta Zúñiga y los nuestros se cruzan en la sintonía de Onda Madrid en el 101.306. Es que me inspira el teatro.
¿Te inspira?
Es que el escenario a mí me inspira, ¿sabes?
Hombre, es que ayer... este escenario es muy inspirador.
Ayer el dramaturgo saltaba, dejaba la dirección, ¿verdad? Y se subía al escenario.
Sí.
Y yo, a mí, ahora lo que me pide este escenario de Madrid Premier es escribir. Escribir un texto. Te veo como protagonista, además.
¡Ay, qué bien! Y ya me veo en la alfombra roja y los flashes y el fotocol.
Yo voy escribiendo, Aunque te cuento que soy polifacético, ¿eh?
No lo dudo.
Porque me acaba de escribir Monse Martínez, nuestra mujer del tiempo, dándome el guión de La verbena de la paloma que vamos a interpretar el próximo viernes.
¡Ah, qué bien! Y va a dar el tiempo cantando La verbena de la paloma.
Y a mí me ha dejado que sea el Julián. A ver si no lo estropeo.
Seguro que no, Sergio.
Luego me lo estropeo. Eso ocurrirá el viernes. En nuestro escenario hoy tenemos ya a una compañía lista y preparada, ¿verdad, Marta?
Sí, se trata de la compañía El Barracón. Es una compañía de teatro universitario. Fue fundada en 2003, está dirigida por César Gil y fue ganadora, arrasó en la 16ª edición del certamen de teatro universitario de la Universidad Complutense de Madrid con el texto Las manos. Mira, Sergio,
cuéntame.
Recibió el primer premio al mejor montaje, además de los concedidos a la mejor dirección, a César Gil y a Maite Barrera, y también a la mejor interpretación masculina, Carlos Manrique. Como digo, El Barracón fue fundada en 2003 por César Gil y estuvieron aquí, en nuestro programa, estuvieron en Onda Madrid, en nuestro escenario radiofónico, presentándonos Las manos, que es una historia de una generación cuya vida transcurre en una España rural que trata de sobrevivir con el esfuerzo físico, ¿no?
Y sobre todo utilizando las manos, ¿no?
Y
Antes se veía, ¿verdad?
Claro.
Cuando con una persona había dedicado toda su vida al trabajo manual,
al trabajar
en el campo, ¿no? Porque tenía esas manos tan curtidas.
Pues es una historia también sobre rescate familiar, el encuentro de los espectadores en el caso de los jóvenes con sus antepasados y en el de los más mayores con recuerdos ya lejanos. Una historia también muy conmovedora, como muchas de las que traemos a
de que tocan
a
la
este
fibra,
escenario.
Que
sí, tocan la fibra. Así
nos encogemos
que...
aquí en la butaca, porque
sí,
no porque no quepamos, que son
no,
cómodas, sino
no,
que se nos coge un poquito el corazón. Por cierto, te cuento que vamos a aprovechar y vamos a saludar a César Gil, esa labor que él hace por la pasión que le mueve a él, el teatro y la radio.
Y la radio,
un hombre
sí.
que le encanta la radio, que trabaja con los alumnos allí.
Fue profesor mío, por
sí,
cierto.
Sí, fue tuyo, muy
sí.
bien. Pues estuvimos con César Gil haciendo el programa desde la Facultad de Ciencias de la
Información
y hicimos con él radioteatro.
¡Ah, qué bien! Es
sí,
que
sí,
le encanta,
sí,
además.
Con la compañía, con los chavales que tienen
sí,
en sus talleres.
Es un apasionado del teatro.
Hicimos allí radioteatro, pusimos ahí los atriles, llevamos todos los elementos para hacer esos efectos de sonido y estuvimos pasando una mañana maravillosa con él y con todos los chavales y los estudiantes.
Pues aquí pasamos una tarde-noche maravillosa con ellos, escuchando esos fragmentos de Las manos.
Vamos a recordarlo, enseguida subimos el telón, cuando esté todo listo, está todo preparado.
Ya está Nacho subiéndolo,
venga, 12:30, comienza la función.
Me marcho.
Pero si vamos a ir todos al ejido, que don Roberto ha encargado una cucaña.
¿Y quién va a estar?
Pues todos, Lidia, Berta y el Narci.
Yo no voy.
Pero bueno, ¿y a ti qué te ha dado?
Nada.
No será por el Narci, pero si a la que le va detrás es a Berta...
Me da igual. Además, que me voy a ayudar al portugués con los cohetes. A ver si me saco unas perras.
Entonces no me digas más. Por mí, como si te pierdes y no te encontramos. Ya bailaré con otro.
¿Qué te crees?
¿Yo? Nada, tú sabrás.
¡Espera!
¡Que te aproveche!
Mi abuelo por parte de madre se llamaba Cosme. Mi abuela, Enriqueta. Mi abuelo se murió cuando yo era pequeña, pero mi abuela solo hace 2 años y todavía la echo de menos. Parece que como los dos tenían muy mal carácter, siempre estaban regañados.
Es por el nazi.
Es por la portuguesa.
Yo de buenas el primero. Quien me conoce lo sabe.
Eso dicen los muchachos en la era, cuando me quieren chinchar.
Yo te enseño a hacer un cóctail, me dice el muy.
Por eso ya no vienes conmigo a espárragos.
Y yo que no, que ni marrasquino, ni guindas confitadas, ni soda, ni gaitas de esas. Que eso aquí no se encuentra.
Ni a coger cangrejos.
Pues ya sé, me dice el muy. A una botella de mistela le pones unos polvos oveca y lo remueves bien. Que si son buenos para la sarna y la roña de las ovejas, también lo serán para los que las cuidan.
Y dicen todos que ha vuelto muy guapa. ¿Y yo qué? ¿Yo no soy guapa?
Se me quedó una cara. No te pongas así, hombre, que es una broma, me dice el muy.
Y Juan también la mira. Y hasta el Nique. ¿Y a mí qué?
¿Qué se ha creído? ¿Que puede venir aquí a reírse de nosotros? No le parto la cabeza porque es el primo de Berta. Pero a bailar el agua no voy. A más. Que en 4 días se marcha y si te he visto no me acuerdo. Pero a mí esto no se me pasa tan fácil.
Pues si el Cosme la quiere mirar, que la mire. Y si la saca en el baile, él verá. Más tonto es él si piensa que una moza que corre tanto le va a hacer caso. A más. Que en 4 días se marcha y si te he visto no me acuerdo. Y cuando vuelva, pues ya se verá.
Ketty.
¿Qué?
Nada. Que luego te veo.
Pues muy bien. Y si no es esta noche, mañana será.
Hace frío.
¿Quieres un poco de vino?
No.
Digo, vino caliente, con azúcar, para quitar el frío.
Bueno.
Hace bien de frío esta tarde.
Don Ernesto me ha contado que... dice que para septiembre tiene que arrendar las huertas de esta parte. Y que entra a la casa. Que no se puede hacer de otra manera.
¿Y nosotros?
Podéis iros al Teso.
Venga, hombre. Pero si allí no hay más que piedras.
A mí es lo que me han dicho.
Pues podías haberle dicho que no. ¿Qué pasa? Eres el encargado.
Yo soy el encargado, no el dueño.
¿Y por qué nosotros?
No sois vosotros. Es esta tierra. ¿No querréis que vendan lo de la Vega?
No es la tierra. Se quiere deshacer de nosotros. Me lo huelo desde que volvió mi hermano. No le gusta que esté por aquí, es lo que pasa. Odia haber escogido las huertas de donde Porcia.
Eso tampoco. Yo tengo manos para ponerme a trabajar y me puedo ir a segar y a donde sea. Y el pequeño también puede. ¡Cago en 10!
¡Juan!
Déjalo.
Lidia.
¿Qué?
Quiero hablar contigo.
Estoy de alivio.
No digas bobadas.
Bueno.
Tal vez tú podrías quedarte. Podríais quedaros.
No sé de qué me hablas.
Podríamos casarnos.
Muchas gracias por tu caridad.
Mira, yo no sé qué te pasa. Llevábamos 4 meses platicando cuando se murió mi madre. Y aún hemos seguido en lo que se podía. Yo quiero que seamos familia.
¿Se lo propusiste tú a don Ernesto, lo de que nos echara? ¿Qué pasa? ¿Que pensabas que te iba a decir que no si tenía mis hermanos para mantenerme? ¿O es que acaso te molesta que estén aquí mis hermanos?
¿Por qué me estás diciendo estas cosas?
Porque estoy rabiosa. Porque esto significa que pierdo a mi hermano. Tú no le miras. Tú eres su amigo. Te tenías que dar cuenta. En cuanto no tiene nada que hacer, se queda quieto como un gato, mirando la carretera. Si nos quitan esto, mi hermano Juan se irá y no lo volveré a ver.
Esa es la vida de tu hermano.
A mi hermano se le está acabando la edad de pensar qué va a hacer con su vida. Lo está pasando mal.
Como todos. Mira, lo que tu hermano tendría que hacer es buscarse a alguien con quien pasear por la carretera, en vez de mirarla tanto.
¡Qué poco seso tenéis los hombres!
En mi pueblo normalmente se habla de otoño para cuando llega la familia del portugués y su maravillosa hermana. Ese año vinieron un poquito antes, para la trilla, para vender unos bieldos y trajeron banderitas de papel para las fiestas y cohetes. Después se marcharon y ya no volvieron hasta el otoño siguiente, que era lo suyo. El portugués en realidad no es portugués. El portugués es propiamente de Ponferrada, pero dice que es portugués porque así vende mal. Sí, ahora lo veréis.
Y todos los problemiñas de estreñimiento se acabaron con esto. Laxing, el purgantiño ideal. que son pastillas de confitura de un gusto sabrosísimo que obran suavemente y total y absolutamente inofensivas. Recomendadiñas por los mejores médicos de Madrid.
Son pastillas.
Y para los neninos, ¿sabéis que les pondría como un toro? El glicerofosfato granulado Robin, que es un glicerofosfatiño de soda y cal que cura el raquitismo, la debilidad, la neurastenia.
¿Y eso qué es?
Un dolor muy malo, pero tú le das dos o tres cucharaditas después de cada comida y como si hubiera comido cocido, oye.
¿Y no te retratos?
Ay, por supuesto, mujer. Aquí tienes Errol Flynn, artista americano. Tirone Pover. Jorge Negrete.
¡Qué feo, mira!
Amparito Ribelles. Irene Dune.
¿Y de Manolete?
De Manolete se me han acabado, pero tengo algo mucho mejor. ¡El toro! Y esto es jabón para las manos Eno de Pravía. Que tú esto lo mojas, te frotas las manos y sale una espuma que te deja las manos muy suaves.
¡Qué bien huele!
Prueba a darle un bocado.
¡Ay, pero qué tonto eres!
Y esto es una cafeteriña express. Tú le echas agua hasta que toque esta turquecita de aquí. Le pones el café por encima. Le pones la tapa que es de rosca hasta que no puedas más. Lo pones al fueguiño y el agua sube, 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 sube y sale por el otro lado.
¿Como en un alambique?
Parecido, pero sabe mucho mejor que el de puchero.
Lo que no inventen.
Y esto es un regalo para vosotros, de parte del portuguesiño. Yo me despido hasta la próxima, amigos. ¡Adiós! Esta casa portuguesa, con certeza. Con certeza es una casa.
Más teatro, más Madrid Premier, los jueves de 8 a 9 de la tarde y los domingos de 4 a 3 también por la tarde. Y ahora nuestro escenario está preparado con un impecable traje oscuro y con su inseparable sombrero, que se ha convertido en una auténtica seña de identidad, Zenet. Este cantante, que es polifacético, porque además sabéis que hace cine, se sube a nuestras tablas para presentarnos en acústico su último trabajo, La Menor Explicación. Es su tercer disco, que surge de la colaboración con la guitarra de José Taboada y los versos de Javier Laguna. En acústico, en directo, en la sintonía de Onda Madrid, ¿quién sabe? Zenet.
¿Quién sabe si a lo mejor resultase que los dos de algo nos conocemos? Si eres tú la del tercero, la chica de la parada, la rubia que me dio fuego. ¿Quién sabe? Pero tal vez ya vi en alguna pared escritas tus iniciales. Ya coincidimos en Marte, ya nos hemos reflejado en el mismo escaparate. No sé quién eres, ¿qué pinta tienes? ¿Cómo es tu risa? No sé quién eres, si hay en tu piel un lunar que te distinga. ¿Quién sabe? Pero tal vez ya viene alguna pared escritas tus iniciales. ¿Quién sabe por dónde y cuándo? ¿Cuándo ha sido lo más cerca que tú y yo hemos estado? No sé quién eres, ¿qué pinta tienes? ¿Cómo es tu risa? No sé quién eres, si hay en tu piel un lunar. distingo. No sé quién eres, qué pinta tienes, cómo es tu risa. No sé quién eres, si hay en tu piel un lunar que te distinga.
A la 1:15, los de hoy en Madrid, Os recordamos que todavía estáis a tiempo de participar en la campaña Destápate 2013 Pieles de Revista. Ya os lo contábamos, pero no está mal recordar esta iniciativa lanzada por la Asociación de Pacientes Acción Psoriasis para normalizar la patología. Cierto es que todavía sigue existiendo cierto temor o vergüenza a mostrar una piel con rojeces o escamas, y por eso, para evitar complejos, llevan ya unos años con este concurso fotográfico. Hasta el 10 de septiembre, así que todavía quedan días por delante, estamos a 14 de agosto, hasta el 10 de septiembre quedan varios días. Podéis mandar las fotos a través de la web, del Facebook o también del Twitter de Acción Psoriasis. Organización con la que vamos a charlar para saber más sobre esta patología, sobre la psoriasis, y también vamos a profundizar, vamos a conocer más la artrosis psoriásica.
Bueno, la psoriasis puede presentar dos manifestaciones. Una que es en la piel, que es la que, bueno, normalmente conocemos todos. Y hay, bueno, un número de pacientes que está entre el 15 y el 20% que desarrollan una artritis psoriásica. Es decir, que la inflamación propia de la psoriasis se desarrolla en las articulaciones.
¿Podemos decir que es una agudización de la primera o otra dolencia distinta?
No, es una dolencia distinta, no tienen por qué ir relacionadas. Es decir, una persona puede tener una psoriasis en la piel y no desarrollar una artritis psoriásica, o al contrario, puede tener una artritis psoriásica y no tener manifestaciones en la piel. Digamos que son, dentro de la misma patología, digamos, dos manifestaciones distintas que no tienen por qué estar relacionadas.
Bueno, perfectamente aclarado.
Sí que es verdad, bueno, pues que a partir de aquí lo que vosotros queréis, lo que estáis pretendiendo además con esta campaña que se pone en marcha ahora, es, bueno, pues que se tome como un hecho natural, porque es verdad, bueno, pues que al ser una patología relacionada con la piel es muy visual y eso hace que muchas personas sientan un poco de vergüenza, ¿no?, diríamos, a la hora de mostrarse y tiendan a taparse. Y vosotros decís, no, vamos a destaparnos, vamos a mostrar nuestra piel con total naturalidad porque no pasa absolutamente nada.
Efectivamente, mira, la psoriasis es una, como bien dices, es una enfermedad que se manifiesta en la piel, y el verano es quizá la estación, primero, donde mejoramos más, es decir, el sol y los baños en el mar son buenos para la sintomatología de la psoriasis, pero por otra parte la psoriasis nos retrae un poco de mostrar nuestra piel a los demás, ¿no?, por estigmatización, por vergüenza, nos cuesta, ¿no? Esta campaña el objetivo que tiene es precisamente el compartir esas fotos y decir, bueno, pues mira, yo enseño mi piel, me hago una foto y la comparto con todos vosotros para que todo el mundo lo haga, ¿no? El año pasado ayudó a mucha gente esta campaña que hicimos.
Y recomendaciones para el verano, porque yo he leído, por ejemplo, Juan Pedro, que algunas cremas utilizadas para el tratamiento de esta dolencia de la psoriasis se inactivan con la exposición al sol.
Bueno, yo creo que las recomendaciones son las recomendaciones que nos haría cualquier dermatólogo, ¿no? Es tomar el sol con muchísima moderación y, desde luego, si estás con un tratamiento tópico, con un corticoide al uso de los que nos manda el doctor, él mismo nos va a decir, pues mira, no te pongas el tratamiento tópico y exponte al sol, te proteges con las cremas solares normales que están en el mercado y con una exposición moderada, siempre pues evitando las horas centrales del día.
Bueno, disponéis de una web muy completa, muy útil. Yo he estado ojeándola también, en la que se puede encontrar incluso los últimos avances, descubrimientos científicos sobre esta enfermedad y también las bases para participar en este concurso. Muy sencillas, ¿no? ¿Podríamos resumirlas, Juan Pedro?
Pues sí, simplemente es hazte una foto en aquel momento de relax propio del verano, en la playa, en la montaña, en una excursión, en la piscina, haciendo una vida normal o haciendo cualquier tarea doméstica, y envíala a través de Facebook o a través del correo Acción Psoriasis. Se tratará esta fotografía, se expondrá y se hará un mural con todas las recibidas.
Que además
dentro
ya...
de eso, pues, ¿cómo?
No, iba a decir que además ya estáis recibiendo ya algunas, porque estoy echando un vistacito y ya tenemos aquí a alguna que otra enseñando sus piernas, y es algo que la verdad es que puede ser un punto de apoyo, ¿no? Un punto de ánimo para los demás que nos estén escuchando, que se animen.
Sí, es muy importante, es muy importante. El año pasado llegamos a tener 150 personas que quisieron compartir esa experiencia de destapar su piel con nosotros. Este año ojalá lleguemos a mucha más gente y ojalá sea mucha gente la que se anime a vivir la enfermedad de la psoriasis con toda la naturalidad del mundo. Es decir, cualquiera que yo que tengo psoriasis, durante muchísimos años me he perdido ir a la piscina con mis hijos, me he perdido ir a la playa, y al final te dices, bueno, ¿y esto por qué, no? Si al final esta enfermedad no es contagiosa, y si alguien afecta es a mí, y los demás, pues no les afecta para nada, ¿no? Y hay que salir a la calle y hay que decirlo, ¿no? Que es bueno compartir, es bueno destaparse, y es bueno porque al final todo se puede compartir, ¿no? Uh-huh.
Últimos descubrimientos, aportaciones que pueden aliviarla. ¿Conocemos algunos tratamientos novedosos ahora mismo, Juan Pedro?
Bueno, ahora mismo digamos que para psoriasis moderadas y para psoriasis graves, bueno, pues hay una línea de investigación y una línea que ya está en el mercado, que son los medicamentos biológicos, que están yendo, pues están blanqueando prácticamente la enfermedad y aminorando mucho las artritis, ¿no?
Recuerdo esa web donde están todas las bases, donde podéis consultar además ya algunas de las fotografías que se han ido publicando y donde podéis enviar vuestras fotos. Es www.accionpsoriasis.org. Y aprovechamos a Andrea para hacer todo tipo de recordatorios. Vamos a recordar a los siguientes que tenemos un correo electrónico, que es hoy@ondamadrid.es, que también estamos en Facebook.
También estamos en Facebook, en Hoy en Madrid Mañana.
Ajá, Hoy en Madrid. Poniendo solamente Hoy en Madrid, también nos encontráis.
Salimos antes.
En Twitter, @HoyenMadrid, ¿vale? Y también tenemos un teléfono.
91-512-8400.
91-512-8400. Teléfono que estamos utilizando este verano para jugar con los oyentes, ¿verdad?
Sí, me han llamado ya bastantes oyentes y tenemos un ranking. Creo que ya van 13 los concursantes. Y hoy tenemos a Carlos, que Carlos ha llamado a este teléfono para jugar al verdadero o falso, para conseguir esa enciclopedia de medicina natural, salud y bienestar de Signo Editores.
Hay que contestar al mayor número de preguntas de manera acertada. Hay que acumular puntos para estar bien posicionado en este ranking y llegar a la gran final. 91-512-8400, teléfono que, como cuenta Andrea, ha marcado Carlos. Carlos, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Cómo va tu mes de agosto?
Bueno, aquí currando un ratito con el sol.
Bueno, ¿te queda mucha tarea por delante en el día de hoy?
Hasta las 3, las 4 más o menos.
3 o 4, ¿y estarás protegido?
Más o menos, más como estos consejos de la mañana.
Bueno, más o menos, pero ni te echas crema, ni te pones gorra y esas cosas.
La gorrita poco más, mucha agua fría.
Bueno, me quedo más tranquilo, ¿eh, Carlos? Bueno, la dinámica ya la sabes, las preguntas están sacadas de esta enciclopedia de medicina natural, te vamos formulando, mientras que contestes de manera correcta, seguimos jugando. En cuanto te equivoques, pues paramos. ¿Estás dispuesto?
Perfecto.
Venga.
Sí.
Pues Andrea, lanza la primera pregunta para Carlos.
Venga, comenzamos, Carlos. Primera pregunta. La estructura ósea completa de un adulto pesa apenas unos 3 kilogramos. ¿Verdadero o falso?
Falso.
La respuesta de Carlos es falso y la respuesta es Andrea.
Correcta, primer acierto.
Primer punto. Segunda pregunta.
Seguimos. El conjunto de músculos y huesos está controlado por el sistema nervioso. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
Verdadero es la respuesta y la respuesta es...
Correcta también.
Nueva pregunta para Carlos. Andrea.
Los terapeutas actuales se inclinan por la combinación de técnicas tanto que beneficien el bienestar físico como el emocional. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
Verdadero es la respuesta de Carlos y es...
Correcta.
Seguimos sumando y seguimos preguntando. Andrea, dale.
Seguimos. La homeostasis regula el mantenimiento de la temperatura corporal en torno a los 27 grados. ¿Verdadero o falso?
Falso.
Falso es la opción de Carlos y la respuesta es...
Correcta.
Nuevo punto para Carlos y nueva pregunta.
el propio proceso evolutivo va marcando la aparición de nuevas necesidades y la desaparición de otras. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
Verdadero es la respuesta y la respuesta es...
Correcta.
Venga, vamos sumando. Voy a hacer recuento. 1, 2, 3, 4, 5 para ahora. Carlos, nueva pregunta para ti.
La clorofila de las plantas reduce la presencia de dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
Verdadero es la respuesta y es...
Correcta.
Correcta. Nuevo punto y venga, nueva pregunta.
Vamos.
En total hay cuatro arterias pulmonares.
A ver, repite, hay cuatro, ¿no?
En total hay cuatro arterias pulmonares. ¿Verdadero o falso?
Creo que es falso.
¿Es falso, Andrea?
Y es verdadero.
¡Oh! ¡Carlos!
Nada.
Bueno, pero está muy bien, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, un 6. 6 puntos que anotamos en tu marcador, ¿eh? Te posiciona bien en nuestro ranking, además, ¿eh?
Me alegro.
Bueno, que te sea leve la mañana, ¿vale, Carlos? Que estamos aquí para acompañar. ¿Eh? Dime.
Para saludar. 30
venga.
Segundos para saludar.
Salúdame, venga, te voy a dejar.
Saludo a mis compañeros de Capoeira de Torrejón. En especial al lado oscuro y a mi chica.
Venga, pues saludados quedan. También un abrazo para todos ellos de nuestra parte. Y Carlos, después decir a ellos que también se animen otro día para jugar, ¿vale?
Perfecto, muchas gracias.
Venga, buen verano. Hasta luego.
Venga, buen día.
Di, Andrea.
¿Qué hay que decirle a Carlos? Que está en tercera posición.
Tercera posición del ranking, ¿eh? Carlos, bueno, ya él lo apunta y la nota. ¿En la primera posición está?
Pues en primera posición sigue
Inés, ¿no?
Inés.
En la
Inés
segunda tenemos...
En segunda, María del Pilar con 7 y después le sigue Carlos con 6.
Bueno, pero hay opciones para intentar colarse en la final, porque ya os iremos contando, os iremos desvelando algunos detalles, ya os contaremos cuántos de vosotros llegan a la gran final. Hay que seguir marcando ese 91-512-8400 y seguir probando suerte, porque además voy a recordar a todos los oyentes que mañana tenemos programa, que mañana vamos a jugar también.
Sí, mañana seguimos con más preguntas. Más verdaderos y falsos y más eliminatorias. Bueno, eliminatorias no, más posiciones en el ranking.
Más posiciones. Así que mañana, día festivo, estaremos aquí acompañándote. Y puedes marcar el teléfono también. 91-512-8400. Nos queda, Andrea, 2 minutos. ¿Nos da tiempo a invitar que vayan al cine de verano? Por ejemplo, al de la bombilla.
Sí, vamos a invitar a reírnos más, un poquito más. ¿Nos pilla mal Griñón, como hemos dicho antes? Bueno, pues nos vamos a Príncipe Pío, ahí van a echar Un amigo para Frank, y con un reparto, la verdad es que bastante interesante, porque está desde Susan Sarandon hasta James Marsden, hay de todo.
Uh-huh. Se proyecta dentro de los veranos de la villa, en el Parque de la Bombilla, cine de verano, ahí en la avenida de Valladolid, sin número. Os iremos acercando más propuestas porque todavía nos queda una hora por delante. Nos queda la recta final de Hoy en Madrid. Actualizamos la información con Marta Zúñiga. Luego volvemos y ahora lo que tú puedes hacer si quieres es marcar el teléfono y apuntarte para jugar mañana. 91-512-8400.
Es la 1.